Es una continuación del mensaje que tuvimos la semana pasada. Pablo dedicó dos capítulos, 8 y 9, a una ofrenda especial para los santos, los que eran pobres, en Jerusalén. Hermanos, cuando la gente del mundo ve la pobreza, se siente normalmente un deseo de cerrar sus ojos, de mirar en otra dirección. No hay para los del mundo nada realmente atractivo en la pobreza. Su interés está en el éxito. Su interés está más bien en la gente que han alcanzado la fama y la fortuna. Pero la perspectiva es un poco diferente con los cristianos. Con la gente que tienen el amor de Cristo viviendo en sus corazones, la pobreza, hasta el sufrimiento, no es siempre tan repugnante, sino por compasión del Señor pueden hasta discernir oportunidades y hasta prosperidad en la pobreza que se encuentra. Vamos a ver esto, empezando en versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, otra región, está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Qué está pasando aquí? Hay diferentes regiones de iglesias preparando una gran ofrenda para mandar a algunos hermanos necesitados en Jerusalén. Dice la administración para los santos. Está hablando de esta ofrenda. Pablo, como predicador que andaba de iglesia en iglesia, siempre estaba muy enterado en de dónde habían prosperidad o persecución o sufrimiento. Y estaba exhortando a todas las demás iglesias, las iglesias prósperas, a ayudar en la ofrenda para estos pobres y necesitados en Jerusalén. Cuando dice, es por demás, dice, es por demás que os escriba, es porque ellos ya han hecho un compromiso a participar. Y también, ya como son cristianos un poco maduros en la fe, y ellos saben que esto de ayudar a los necesitados es uno de los deberes más básicos en la fe cristiana. Dice que los celos de la iglesia en Corintios fue un estímulo, una motivación para otras iglesias que decidieron también participar. A veces, cuando hay un proyecto y nadie realmente quiere involucrarse, pero ven que un hermano u otro empiezan a participar, bien, pues, ok, podemos nosotros también. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estés preparado. No sea que vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Pablo estaba ya hablando de ellos, se van a participar. Han prometido una cantidad fuerte. Y Pablo y los demás están contando con esa promesa. Y está planeando mandar personas ahí. Y está anunciando que a lo mejor van a mandar personas de otras iglesias para que sean preparados, para que no encuentren una sorpresa desagradable, para que nadie se siente vergüenza después de todo si no pudieran cumplir. Es un anuncio, fue como una cortesía. Ya van a venir. Y si hay un problema, tiene que estar descubierto ya. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Para que sea obvio a todo que esto salió de ellos. Que no den la impresión que Pablo vino forzándoles. y como que tenía que buscar el dinero con prisa o en un pánico. La iglesia estaba en un lugar próspero y tenía muchos hermanos con grandes recursos. Pablo simplemente estaba dándoles tiempo de preparar. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra, siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En su exhortación está dando un poco de enseñanza. Pablo estaba explicando a la iglesia que dar una ofrenda a los pobres, a los necesitados, es como plantar semilla. Parece que poner la semilla en la tierra es una pérdida, o sujeta a pérdida por insectos o animales. La semilla fue algo muy valioso. Y en un sentido parece un gran riesgo tirar la semilla a la tierra. Y hay una ley de la agricultura que si se pone poca semilla, tendrá poca cosecha. Es natural. Los que tienen éxito en ese trabajo tienen la fe que echando mucha semilla en la tierra no será una pérdida, sino un riesgo necesario. Para la gente que trabaja en eso es muy emocionante. Sí, hay elementos de riesgo, como en toda inversión, pero también tiene la posibilidad de grandes ganancias. En Lucas 6:38, en Lucas 6:38, Cristo dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y después, como dice nuestro texto, dice, con la misma medida, ahí está, escasamente o abundantemente, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, una ley de la cosecha. Regresando a nuestro texto. Se saben también que el que solamente está dispuesto a arriesgar muy pocas semillas solamente puede esperar una cosecha muy pequeña. Y el que no quiera arriesgar nada por temor acabará como el siervo malvado en Mateo 25. En Mateo 25 había un siervo que no le gustó nada arriesgar. En Mateo 25, 24, Cristo, dando una parábola del talento, habla de un día de juicio, dice, pero en 25, 24 de Mateo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pensó que no perdió nada. No, no he perdido nada. Es seguro. Estaba ahí guardado en la tierra y ahí está. No he arriesgado nada, pero no he perdido nada. Y el Señor va a decir, no, estás fuertemente equivocado. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Él pensó que no iba a perder nada, pero sí estaba perdiendo algo. Esos recursos pasando por tiempo tenían un valor del tiempo y por eso hay el concepto de intereses. Por lo menos con un mínimo de arriesgo poniéndolo en el banco se pudiera recibir los intereses. Pero pasando el tiempo y no viendo nada de ganancia, recibió una gran condenación. En este caso fue más arriesgoso no arriesgar que simplemente guardarlo. Regresando al texto en versículo 7. De 2 Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No se puede participar en una ofrenda para los necesitados pensando como un incrédulo. No será bien recibido. Los incrédulos a veces dan, bajo presión, pero están muy molestos y resentidos. Creen que tienen que hacer algo por obligación o para mantener su reputación delante de los hombres, pero no dan de corazón alegre. Pero el dador alegre percibe una oportunidad en las escaseces del pobre, no para aprovechar de ellos. Primero, antes que nada, para glorificar a Dios. Y también para descargar algo de su obligación de administrador de los bienes de su Señor. Vamos a Lucas 12. Cristo enseñó sobre estos conceptos en Lucas 12, 42. Lucas 12:42. Cristo dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Está hablando, cuando habla de mayordomos, a mayordomía, está hablando de administración. Administración de los bienes de otro. Al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Está dando ración de comida o de otras cosas a la gente de la casa. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que pondrá sobre todos sus bienes, será exaltado y tendrá más responsabilidad. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¿Por qué? Está pensando como un incrédulo. Tiene una oportunidad de realmente descargar sus obligaciones, pero en vez de hacer esto, no dice, estas cosas pertenecen a mi Señor. No, estas cosas son míos y los voy a aprovechar en mis placeres. Antes, en el 1 Corintios 6:19, en 6:19 encontramos un verso que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros quiere decir que el creyente sabe que ni es dueño de sí mismo, cuanto menos de sus posesiones. Y para él es una oportunidad alegre usar los bienes por los propósitos que Dios ha indicado. Y por lo tanto, ese hombre es blanco por el amor especial de Dios. Porque dice nuestro texto, Dios ama al dador alegre. Porque se ve como emocionante. Voy a glorificar a Dios. Voy a aliviar el sufrimiento de ese pobre. Y claro, va a estar bendecido. Vamos a continuar en versículo 8. En 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Está enfocando aquí en el poder de Dios. Dios es poderoso. Hay que reflexionar en que Dios tiene el poder de realmente cumplir todas sus promesas tocante a la ayuda de los necesitados. Por falta de fe en el poder de Dios, muchos pierden las oportunidades grandes de servirlo. Y para ver otra perspectiva de eso, quiero ir al libro de Segundo Crónicas y a ver si alguien sabe la historia del rey Amasías. El rey Amasías hizo una gran inversión y no quiso perder su inversión. Segundo Crónicas 25:5. Estaba preparando a tener una gran guerra. Y afortunadamente tuvo también un profeta de Dios con él. Vamos a empezar en Segunda de Crónicas 25:5. Amasías, el rey Amasías. Reunió luego Amasías a Judá. Y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años de arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra. Y tenían lanza y escudo. Está tomando un inventario de todos los soldados, todos sus armamentos. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. En este entonces, Judá e Israel eran dos países diferentes. Y dice que él tiene muchos soldados de Israel, pero están ahí por dinero. Ya pagó dinero para que ellos ayudaran en la guerra. Mas un varón de Dios, ya vino el profeta, un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Ya tiene un problema, porque ya pagó buen dinero para esos soldados. Porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, porque Amasías era un rey administrando muchos recursos, está pensando, ¿y qué de mi gran inversión de todo ese dinero? Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que ha dado al ejército de Israel? Está preocupado por su dinero. Y él que ha dado al ejército de Israel. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Ahí está el punto. Dios puede darte mucho más de esto. Un hombre estaba tratando de decidir, ok, en un sentido quiero hacer lo correcto, pero ¿qué de mi dinero? Quiero cumplir con Dios, pero ¿qué de mi dinero? Y el hombre de Dios dijo, es fácil para el Dios poderoso darte mucho más que esto. Y eso es confiar en, como dice en nuestro texto, cuando uno está contemplando, ayudando un hermano que está en necesidad. Dios tiene grandes poderes para recompensarte, y lo ha prometido hacerlo, precisamente esto. En Proverbios 14:21. En 14:21 de Proverbios, dice, 14:21 de Proverbios, peca el que menosprecia a su prójimo. Se ve su prójimo tiene problemas. No contesta a la puerta. A lo mejor es mi prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Está empezando con las promesas. En Proverbios 19:17, Proverbios 19:17, dice, a Jehová presta el que da al pobre. Ahí está, bien claro. Y el hombre que escribió ese libro era Salomón. Salomón empezó recibiendo una promesa de Dios. Dios dijo, pídame lo que quieres. Y él dijo, yo quiero sabiduría. Y con la sabiduría está compartiendo con nosotros su sabiduría. Y Dios dijo, con la sabiduría, claro, va a tener grandes riquezas también. Y casi esas riquezas casi destruyó a él, porque estaba comprando esposas de todos los países paganos. Pero es otra historia. Pero dice, Salomón dice en su libro de Proverbios, a Jehová presta el que da al pobre. Porque uno tiene la tendencia de pensar, pero si yo ayudo a ese hermano pobre, estoy perdiendo mis recursos. Está diciendo, no, está poniendo en mano de otra persona, y esa otra persona es Dios. Y el bien que ha hecho le volverá a pagar. Ahí está la promesa. En Eclesiastés, el libro que sigue Proverbios, en Eclesiastés 11 dice así, echa tu pan, Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué es eso de echar pan sobre las aguas? Yo lo he hecho, pero solamente para dar comida a los patos. ¿De qué está hablando? En versículo 12 ve, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Estás diciendo, estás ayudando a los pobres en tu alrededor. Porque hay gente que dice, yo no voy a ayudar a ellos, eso nunca va a pasar a mí. Cuidado, cuidado, puede pasar a ti. Y aquí está la promesa, Cuando tú tienes la abundancia que Dios te ha dado con un propósito, ayuda a los pobres en tu alrededor, y cuando viene a ti, estarán allá ayudándote. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos en versículo 9 de nuestro texto. 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese versículo es una cita de Salmo 112. Tuvimos hace muchos años una predicación de eso en el parque en el Día de los Padres. Ese salmo se pudiera llamar el Salmo del Hombre Virtuoso. Como hay un pasaje de la mujer virtuosa, también hay un salmo. Vamos a leer el salmo, no es muy largo, el Salmo 112. Pablo está citando el Salmo 112 porque quiero recordar a todo el mundo que ayudar a los necesitados es un deber central al pueblo de Dios. No fue nada nuevo. Es un principio antiguo de la actitud de la persona que tiene relación con el Dios vivo, el omnipotente, que tiene características del hombre justo. Y así está el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Es el principio, teme a Jehová. Él sabe que Dios está controlando todos estos eventos. Él sabe que los accidentes no son. Él sabe que las coincidencias no existen, sino diocidencias. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Dice que, okay, él está acumulando tantas bendiciones que se van a pasar a sus hijos. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y como Salomón, por causa de tener esa sabiduría, claro, va a tener riquezas. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Es la única manera de tener algo para ayudar a otros cuando puede gobernar sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ahí aquí está nuestro verso que acabamos de sacar de 9:9, aquí está verso 9 también. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. ¿Por qué? ¿Por qué el impío está tan irritado? Porque el impío está pensando así. No, yo tengo que acumular todo para mí mismo. Yo tengo que agarrar y agarrar y voy a prosperar. Pero el impío está viviendo bajo la maldición de Dios. Y tiene problemas de trabajo, problemas legales, divorcios. Y todo está perdiendo. Y dice, ese hombre casi no trabaja, pero mire cómo está aumentando su riqueza, porque está andando con Dios. Y por eso dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Y así está la promesa de que ese hombre no piense como un mundano. Y no es solamente los hombres, eso es el salmo del hombre virtuoso, pero también hay un pasaje de la mujer virtuosa, no voy a ir, es el último proverbio en libro de Proverbios, pero dice en Proverbios 31:20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. También es la característica de la mujer virtuosa. Y como vimos en este salmo, es una razón de tener tus asuntos financieros bajo control y sabiamente administrado, porque los que vivan vidas desfrenadas en este aspecto no tienen la posibilidad de ayudar a otros. Pablo dio esa razón al que fue ladrón antes como uno de los motivos de trabajar. En Efesios 4:28, en una exhortación de cambiar su vida, Pablo dijo en Efesios 4:28, 28. El que hurtaba, eso quiere decir el que robaba, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero si gastes todo en las tonterías, vivirás como él que era ladrón antes, o que él todavía es ladrón, o el que no tiene trabajo, porque has perdido uno de los motivos principales del trabajo, según la perspectiva cristiana y bíblica. Vamos a ir al versículo 10 de nuestro texto. Estamos rápidamente llegando al fin. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es necesario aquí entender algo del concepto de la providencia de Dios. Muchos no entienden este concepto de la providencia de Dios. Es un concepto teológico. La providencia de Dios es su poder sobre todos los detalles más pequeños de tu vida. Todas las circunstancias que parecen casualidades, o la suerte, o asuntos que pasan por la fortuna. En realidad, todos estos eventos están bajo el control de Dios. En Mateo 10, 29. En Mateo 10, 29 dice así: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Eso quiere decir que estos pájaros eran muy baratos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Está diciendo que ese pájaro no va a caer y morir sin que Dios ha dado permiso. Y Dios lo ha planeado. Y Dios tiene un propósito aún en esto. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, valéis vosotros mucho más. Vosotros, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, está hablando de la providencia de Dios, su control sobre todos los eventos. Nuestro texto en 10 de nuevo dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. También nos recuerda que Dios nos ha dado la semilla. Si tenemos semilla para plantar, eso es resultado de su providencia. Dios nos ha dado el pan y ha prometido una bendición por la inversión santa y justa de ellos. Versículo 11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Recibiremos una variedad de bendiciones, no solamente bendiciones financieras. Y nuestra liberalidad, dice aquí, resultará en la gloria de Dios, que es la meta más alta para los hermanos cristianos cuando una vez tiene un poco de madurez. Versículo 12: porque la ministración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La bendición será doble, aliviará los sufrimientos de los necesitados y Dios recibirá la gloria, porque todo será hecho en su nombre y como consecuencia de su gracia y según su promesa. Proverbios 14:31. En Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Nosotros podemos ver oportunidad en la pobreza. Hay malvados también que vienen, pues hay aquí a pobreza. Pobreza, podemos sacar prostitución, podemos vender drogas. No, eso es oprimir a los pobres. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Es un insulto a Dios. Los narcotraficantes, los que aprovechan de los pobres, eso es insultar a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra a su hacedor. Están dando gloria a Dios. regresando al texto. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos para todos. Estamos llegando al fin. La gran meta aquí está mencionada, la gloria de Dios. Una meta que a veces no está bien entendida por muchos que son nuevos en la fe. Es como que un bebé a veces solamente puede pensar en sí mismo. Un bebé a veces llore cuando se siente incómodo. ¡Ah! Anda siempre interrumpiendo a los demás. Pero con un poco de crecimiento, el bebé entiende que hay otras cosas más importantes que sus necesidades personales. Y en el caso de los cristianos, creciendo un poco, se dan cuenta que la gloria de Dios, la honra de su nombre, el prestigio de su reino en el mundo, es algo más importante que sus inconformidades inmediatas. Muchas veces los infantes en el Señor quieren que todo el mundo piense en nada más que sus necesidades. Mientras esa meta, la gloria de Dios, es el último en que se piensa. Eso ni entra en la discusión. O que es algo que es simplemente incomprensible para ellos. Es como tratar de explicar la matemática avanzada a un niño entrando en el kinder. Pero lo más triste son los hombres que ya tienen mucho tiempo en el Señor, aprendiendo de sus caminos, y aún así solamente piensan en ellos mismos. 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aquí está diciendo que cuando la ofrenda llega ya a Jerusalén, ellos iban a estar orando por las otras iglesias. Los pobres en Jerusalén sí eran pobres, pero no eran ingratos. Iban a corresponder, no teniendo recursos económicos, pero sí tenían algo de gran valor. Iban a decir, ¿cómo vamos a responder? Con oración por estas iglesias. Estas otras iglesias tenían necesidades también, pero de otra forma. Tienen otra forma de problema que no fue problema económico. Y Dios iba a responder a sus oraciones porque eran oraciones de amor y agradecimiento. Último versículo. Gracias a Dios por su don inefable. De repente está hablando de otra cosa. Su don inefable. La naturaleza de Dios es dar. Y si nosotros somos sus hijos, debe ser nuestra naturaleza también. Imagínense, hermanos, cómo sería para nosotros si en vez de venir y sufrir por nosotros, si cuando el Padre vino a Cristo se respondiera así: sí, Padre, yo sé que hay mucha necesidad y miseria en el mundo, pero, ¿sabes? Realmente estoy bastante ocupado en otras cosas. Tengo otros asuntos. Y tú sabes también, Padre, cómo esa gente es muy ingrata y siempre abusan de tu gracia y tu misericordia. Dejamos las cosas así. ¿Cómo están? ¿Verdad? ¡Qué terrible! Sería para nosotros quedarnos hundidos en el pecado y la miseria. Pero no, por su nobleza decidió llevar nuestras cargas, sufrir en nuestro lugar, como estamos celebrando en esa Santa Cena. Y por lo tanto es irrazonable para nosotros tomar una actitud de tacaño, muy ocupado para ayudar a nuestro prójimo, considerando lo que Cristo ha hecho para nosotros. Su don inefable fue dar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir inefable, don inefable? Inefable quiere decir que es algo que no se puede expresar con palabras, aunque tenemos que intentar. Pero el don que Dios nos ha dado es tan grande, los oficios de Jesús tan extensos, que no podemos expresarlos totalmente en palabras. Aún los nombres de Cristo Jesús son innumerables. En Isaías 9, 6, lo voy a leer, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otro lugar es león de Judá, o es cordero de Dios. Tiene tantos nombres que ni se puede entender todo. Podemos intentar a ponerlo en palabras, pero no se puede, es inefable. Podemos dedicar una vida interna en solamente aprender un poco de lo que se trata. Hasta ahí el mensaje de hoy, unos puntos de doctrina. Tengo 5 puntos breves de doctrina y después vamos a cerrar. La obligación de ayudar a los necesitados es un deber muy antiguo y muy básico en la fe cristiana. Vamos a Deuteronomio 15. En Deuteronomio 15 y versículo 7. Dice así, cuando hay en medio de ti menesteroso, esa palabra menesteroso es otra palabra de necesitado o pobre, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Dios sabe cómo es el corazón tacaño del hombre y Dios está anticipando que su corazón se va a endurecer. Y tu mano se va a cerrar. Si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Y Dios sabe que tu corazón va a ir directamente a 1000 pretextos. Yo no puedo participar en eso por X razón, por razón Y. Es natural. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo. ¿Qué fue el año séptimo? En ese país, si te declaras la bancarrota, van a borrar todas sus deudas. Y eso sale de ese verso, de que había un concepto en Israel de que cuando vino el año séptimo, borraron todas las deudas. Entonces, el corazón perverso va a pensar, pues si yo lo presto esto y viene ese día, lo voy a perder. Pero tenemos que recordar, Dios te puede dar más de esto. Cerca está el año séptimo de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por pecado. Entonces, hay que mirar a tu corazón. Si tu hermano necesitado está puesto en tu camino, como en el camino del buen samaritano, tiene que mirar a tu corazón. ¿Es esta una oportunidad? ¿O vas a pensar, qué despreciable, por qué está aquí hoy? Ahora, ¿cómo va a responder tu corazón? Sin falta le dirás, y no serás de mezquino contra corazón cuando le des. Dios sabe también. Hay personas que, ok, voy a dar muy poquito. Sin falta le darás, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová. Ahí está la promesa. Tu Dios, en todos tus hechos, en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. ¿Por qué dice eso? Cristo repitió eso. Nunca le van a faltar los pobres. Es porque el corazón del perverso va a decir, ok, estoy dispuesto a dar, pero ¿sabes qué? Yo no veo, no hay ningunos pobres aquí. No veo ninguno pobre. No les están ahí. Y cuando un hermano está necesitado, es muy difícil pedir. Todos nosotros tenemos nuestro orgullo. Entonces, si tú no quieres ver y tu hermano no quiere hablar, no va a pasar nada. Se están, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amarás a tu prójimo. Es la ley. También en el Nuevo Testamento, en Lucas 3:9, cuando vinieron predicando, recibiendo la predicación de Juan Bautista, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. Juan estaba hablando de los frutos dignos de arrepentimiento, y dice en versículo 3:10 de Lucas, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Básico de la fe cristiana. Punto número dos. Es una obligación razonable, porque hemos visto que como que Dios recibe la gloria, los pobres están aliviados, los santos que contribuyen son cubiertos de una variedad de bendiciones por el amor de Dios. Número tres, es una obligación que da evidencia de la sinceridad de nuestra profesión de la fe cristiana. Pablo habló de esto un poco en nuestro texto. Es evidencia de nuestra sinceridad, que no somos simplemente hipócritas profesando la fe para parecer buenos en frente de los hombres. Es una evidencia de nuestro amor, de que realmente estamos confiando en su promesa. Primero de Pedro 3:8, lo voy a leer estos rápidos. En Primero de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. También en Juan 3:16, a lo mejor alguien está pensando, primero de Juan 3:16, alguien está pensando en este verso en este momento. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es primero Juan 3:17. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una cosa es decir, sí, estoy de acuerdo, es buena idea. Otra cosa es actualmente ayudar. Punto número cuatro. Es una obligación, un deber cristiano, que cuando esa obligación está resistida por rebelión, puede traer maldiciones de diferentes formas. En Proverbios 28:27, en Proverbios 28:27, dice así, el que da al pobre no tendrá pobreza, ahí está la promesa, mas el que aparta sus ojos, apartar a sus ojos, eso es lo que hizo los religiosos en la historia del buen samaritano, un levita, un sacerdote, viene, no quiero mirar esto, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones, ahí está la promesa, y es una promesa. Dice en Santiago 2:13, los que no tienen misericordia no tendrán misericordia. Y una vez más, hermanos, hermanas, tienen que entender que Dios tiene gran control de todo lo que pasa. Muchas veces las cosas que parecen accidentes no son, sino que son consecuencias. Vienen por causa de otras acciones o la falta de ellas. Muchas veces vienen oportunidades de trabajo, nuevos clientes, buenas inversiones, buenos empleadores o buenos empleados, por la mano de Dios. A veces hay gente que caigan en problemas legales, problemas de inmigración, o se evitan tales problemas, o están librados de problemas, como resultado de lo que Dios está haciendo en tu vida. Una vez entendiendo todo esto, se puede entender en realidad qué quiere decir el temor de Dios. O sea, el principio de toda la sabiduría. Hay sanidades, hay enfermedades, hay problemas con niños, hay grandes gozos con niños. Problemas automovilísticos, problemas de la casa, problemas con vecinos, problemas con tu familia en otra parte del mundo. Todo está bajo control de Dios. Dios no carece de oportunidades de recompensar positiva y negativamente por tu administración de sus cosas materiales. Último punto. Es una obligación que da gloria a Dios porque es tan opuesto a la mente mundana. En Tito 2:14, estamos cerrando. Tito 2:14 dice así. hablando de Cristo Jesús, dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, un pueblo diferente, dicen otras traducciones. Un pueblo que es de Él. Y una de las evidencias de ese amor. Hay caridades también en el mundo, pero no por el mismo motivo divino. En tiempos de egoísmo extremo. Existe materialismo que es casi idolatría. Y por eso es fácil mostrar al mundo algo diferente. Algo mejor lo podemos hacer. Aplicación. Ten cuidado con las objeciones que surgen del corazón corrupto, haciendo excusas, pretextos, escondiendo sus ojos. Ya hemos visto un ejemplo que la persona dice, no, pues está llegando ese año de remisión. Pero no puedo resistir ir a otra historia. Primero de Samuel. Estamos muy cerca al fin. Primero de Samuel, necesitamos visitar la historia de Abigail. Abigail y Nabal. En Primero de Samuel, capítulo 25, lo que pasó es David tenía problemas, necesitaba un poco de ayuda y llegó al lugar de Nabal. Y Nabal estaba ahí regocijando con el tiempo de recibir la lana de los corderos. Y David mandó pidiendo ayuda. Y la esposa fue Abigail, y dice en versículo 3 que Abigail era una persona de buen entendimiento, también estaba muy guapa. Hermosa, dice la Biblia. Y fue un poco difícil. En versículo 8 dice, pregunta a tus criadas y ellos le dirán, hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Eso fue un mensaje a Nabal. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Nabal no sabe que David ya está ungido para ser el rey próximo. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? A veces eso es el pretexto que le hacemos. Escuchamos de un problema y yo no conozco a esta persona. ¿Cómo sé que no está robando? Y él hizo esto y dice, en pocos versículos, ese hombre se murió. Y su esposa tuvo que entrar en la situación muy difícil. En versículo 25, ella tuvo que ir arrodillándose delante de David, que más tarde fue su esposo. Dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Mire qué difícil. Ella tenía que acusar a su esposo en frente del rey. Porque conforme a su nombre es así. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu siervo, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Hay que tener cuidado de simplemente no reaccionar siempre así, condenando a todo, buscando una razón de decir no inmediatamente. Último punto de aplicación, no estamos hablando simplemente de ayuda financiera. Es una gran ayuda, los hermanos que ayudan a otra persona a venir a la iglesia por transportación, eso es algo tremendo. Siempre hay en la iglesia madres solteras que necesitan ayuda de vez en cuando. Un lugar para dar sus hijos por un rato de emergencia. Hermanos que pierden su trabajo y a veces ya estamos haciendo anuncios del trabajo. O simplemente dando tu tiempo para orar con un hermano necesitado y escuchar de sus angustias. En el ministerio de la caridad, las cosas pequeñas a veces son muy, muy grandes. Llamamiento. Si no es posible animar a tu corazón, porque a veces hay corazones que simplemente son muy duros. Si no es posible animar su corazón con una exposición de ese deber cristiano, es posible que el problema está en tu corazón. Que tu corazón carece de la vida divina. Que tal vez estás pensando como Caín, el primer asesino que dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Creo que hemos visto que la respuesta en un sentido es sí. Cristo puso mucho énfasis en ese deber cristiano de ayudar a tu prójimo, especialmente si es hermano de la fe. No hay tiempo de hablar del buen samaritano, pero el fariseo dijo, ¿quién es mi prójimo? Porque no quiso ayudar a nada más que los samaritanos, pero tiene prójimos también fuera de la iglesia. Pero lo más importante está en la iglesia, porque Cristo dijo, en cuanto lo hiciste a estos más pequeños, de mis hermanos, lo hiciste para mí. Habló de esto en el día del juicio. ¿Por qué no habló más de esto en el día de juicio? Fue una evidencia clara de que realmente uno tiene un corazón transformado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu don inefable, Señor, lo que tú hiciste para nosotros. Llénanos, Señor, en esta mañana con tu amor. Ayúdanos, Señor, a no cerrar nuestros ojos a las necesidades que tú estás poniendo en nuestro camino, como pusiste ese herido en el camino del buen samaritano. Ayúdanos, Señor, a tener una sensatez al sufrimiento de nuestros hermanos para tu gloria, para aliviar sufrimiento y para invertir en tu reino. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos preparados por la Santa Cena. Si hay alguna petición de oración antes, estaremos enfrente.